Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Francisco Franco no tenía un inglés muy fluido, pero se atrevía con el idioma de la pérfida Albión. Gracias a los países que sufrieron nuestros problemas, nos ofrecen su simpatía y apoyo moral. Patria, religión y familia. Así acababa el mensaje de Franco, en el que agradecía a los países, sobre todo a Estados Unidos, que le habían ayudado a salir de la situación de aislacionismo en la que estaba la España de la larga posguerra. La ley de memoria democrática, que se aprobará la semana que viene en el Congreso, lógicamente, no reivindica a Franco, no reivindica la dictadura. Poquísimos en España, reivindican en este momento a Franco, menos mal. Lo que sí reivindica la inminente ley de memoria democrática es la Segunda República. Se pone como ejemplo de la lucha por la libertad. De hecho, eso es lo que ha dicho el secretario de Estado de la Memoria Democrática, Fernando Martínez López. No era de la misma opinión que el actual gobierno, un socialista, Indalecio Prieto, socialista del ala más liberal del partido, que fue ministro de Hacienda. Ministro de Hacienda, de Obras Públicas, Marina, Aire y Defensa Nacional durante la Segunda República. Prieto, cuando se exilió en México, lejos de considerar la Segunda República como un periodo en el que se defendió la libertad y los derechos de los españoles, en México Prieto hizo una especie de confesión, un examen de conciencia sobre su participación en los gobiernos de la Segunda República.
Me declaro culpable ante mi conciencia, ante el Partido Socialista y ante España entera de mi participación de aquel movimiento revolucionario. Lo declaro como culpa, como pecado, no como gloria. Estoy exento de responsabilidad en la génesis de aquel movimiento, pero la tengo plena en su preparación y desarrollo.
Bueno, pues así hablaba Indalecio Prieto de la Segunda República. Aunque el valor de la Segunda República en defensa de los derechos y de las libertades no es una cuestión pacífica, o sea, es una cuestión sobre la que los estudiosos tienen diferentes posiciones, porque hay estudiosos que dan una versión mucho más compleja de la que pretende la ley de memoria histórica. Hay quien dice que la Segunda República fue un proceso revolucionario. Está la versión de la leyenda rosa de la Segunda República, la versión más compleja en la que se valoran los diferentes periodos, y está también esta versión, por ejemplo, de Indalecio Prieto, que habla de una revolución, de un proceso revolucionario. El PSOE, hasta la llegada de Zapatero al gobierno, no tuvo mucha pretensión de utilizar el pasado. Durante la época del Franco, en realidad, el PSOE prácticamente había desaparecido, era un partido de cuadros. Ahora hemos vuelto a la España en blanco y negro, a las dos Españas, la España de los buenos y de los malos. En realidad, lo de las dos Españas es un mito, o por lo menos una simplificación. En el siglo pasado no hubo dos Españas, hubo tres, cuatro, y desde 1962, cuando Salvador de Madariaga dijo aquello de que se había acabado la guerra civil en el contubernio de Múnich, solo hay una España, la España de la reconciliación, una España, sí, plural, pero una España. Por eso es un desatino de que el PSOE utilice la historia, y a eso se añade que esta ley de memoria histórica vaya a salir adelante con el apoyo de Bildu, porque Bildu quiere reescribir la historia. Porque Bildu, partido heredero de ETA, quiere contar, como ellos lo conciben, la historia de la transición española. Es el colmo ya de todos los colmos. Bildu explicándonos cómo mataban a los españoles cuando llegó la democracia y explicándonos que ellos eran las víctimas. Es lo primero, no lo único. Se disparan las hospitalizaciones por coronavirus y la incidencia de los mayores de 60 años. Tenemos ya una incidencia por encima de los 1.000 casos. Carmen Lavalle.
Sí, son 11.586 en estos momentos los pacientes COVID hospitalizados. Ocupan el 9,5% de las camas, más de un punto por encima del registro del viernes pasado y casi el doble que hace un mes. 500 de los ahora ingresados están en las unidades de cuidado intensivos, 51 personas más que el pasado 1 de julio. Hace un mes apenas superaban los 300. Y lo mismo ocurre con la incidencia de 586 casos por 100.000 mayores de 60 años el pasado 7 de junio. Hemos pasado este martes a los 1.135 casos. Joan Caila es epidemiólogo.
Rectificar es de sabios. Lo más importante es que si alguien tiene el test positivo, pues no vaya a trabajar porque va a contagiar, ¿eh? O sea, esto es más transmisible que el sarampión.
Solo tres comunidades autónomas tienen menos de 1.000 casos por cada 100.000 mayores de 60 años. El peor registro lo tiene La Rioja, donde la incidencia roza los 2.000. Unos registros que, según los expertos, pueden terminar pasando factura por tercer año consecutivo al turismo.
El euro cae a su cambio más bajo de los últimos 20 años, está a 1,02 dólares. Los malos datos de actividad hacen temer una posible recesión a finales de año. Fernando Mañueco.
Desde 2003 no se veía un euro tan débil. El verano pasado cotizaba a 1,20 dólares. Solo en lo que va del año, el euro se ha depreciado un 10%. Los analistas creen que no tardará en llegar a la paridad con el dólar. Los pobres datos de actividad que se han publicado esta mañana en Europa hacen pensar en la proximidad de una recesión, lo que presiona al euro. Crece la idea de que el Banco Central Europeo no subirá el precio del dinero tan deprisa como se esperaba y el euro se resiente. Un euro débil facilita las exportaciones de las empresas europeas, las hace más competitivas ante terceros países. Además, Europa resulta más atractiva para los turistas extranjeros. Sin embargo, un euro débil encarece la factura energética, ya que el gas y el petróleo se pagan en dólares en los mercados internacionales. Además, se encarecen los viajes de los ciudadanos europeos que este verano visiten Estados Unidos u otros países que tengan el dólar como referencia.
Y en COPE hoy tenemos muchos motivos para estar contentos, entre ellos el liderazgo de nuestros principales programas. Herrera en COPE crece un 6% en el último año. Carlos Herrera es el comunicador más escuchado en todas y cada una de las horas de 6 a 12. 2.742.000 oyentes. Elegís cada día para estar informados y para entreteneros al comunicador más influyente de la radio española. Otra razón por la que estamos muy contentos en COPE es el deporte. Tiempo de Juego es el líder de los fines de semana con 1.800.000 oyentes vibrando con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A Tiempo de Juego se suma también el liderazgo del partidazo de COPE con Juanma Castaño. 858.000 oyentes eligen a diario Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en La Linterna de COPE. En COPE seguimos creciendo y en el último año ganamos 150.000 oyentes. En este programa, la tarde, sumamos 448.000 seguidores. Por eso te damos las gracias, por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio. Vaya partido tenemos en juego en la pista central de Wimbledon, Luis Munilla.
Entre el número uno Novak Djokovic y el verdugo de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, juegan por un puesto en los cuartos de final, o por un puesto en semifinales, y Djokovic busca la remontada, Ángel García.
Y parece que el serbio está empezando a poner las cosas en su sitio. Después de perder los dos primeros sets ante Jannik Sinner, 5-7 y 2-6, ha puesto la directa, quiere poner la remontada. Qué difícil es ganar a tipos como Djokovic, como Nadal, en 5 sets. Ha ganado el tercero por 6-3 y está ganando ya break arriba en el cuarto por 2-0. Esto pinta que nos iremos al quinto y definitivo y que ahí encontraremos al primer semifinalista de este torneo de Wimbledon.
Muy mala noticia en la selección femenina de fútbol a 3 días del debut en la Eurocopa. Se ha lesionado la mejor jugadora del mundo, Alexia Putellas. Sufre una entorsis en la rodilla, está pendiente de pruebas y podría estar mínimo 3 semanas de baja y perderse el torneo. En el Tour de Francia, tramo final ya de la cuarta etapa en Normandía, Alberto Arauz.
Restan 18 kilómetros y 600 metros. Está en fuga el francés del equipo Cofidis, Anthony Pérez. Tiene 33 segundos de ventaja sobre el pelotón comandado por los equipos de los sprinters y los hombres de la general. A 10 de meta se corona un puerto de cuarta categoría y todo apunta a un sprint masivo en la localidad de Calais.
Ya saben que el final de etapa lo estaba contando el equipo del Tour en COPE para las emisoras COPE Más.
Sigues en la tarde de COPE.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar los fines de semana a 1.811.000 personas. No puedo vivir sin ti.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma también el del partidazo de COPE. Juanma Castaño es el referente de la radio deportiva nocturna y ya es escuchado por 767.000 oyentes.
Aquí estamos en París, a los pies de la Torre Eiffel.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte. No puedo vivir sin ti.
La semana que viene será aprobada en el Congreso la Ley de Memoria Democrática. Es una ampliación de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero. Se van a reconocer como víctimas aquellas personas que durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco sufrieron violencia, pero la influencia de Bildu en esta norma, el que la ley salga adelante con el apoyo de Bildu, provoca que ese periodo se amplíe hasta 1983, cuando ya estaba vigente nuestra Constitución. La ley establece también que es necesario salvaguardar y difundir la memoria democrática. Establece un régimen sancionador para quien vaya contra ciertos principios de la Ley de Memoria Democrática. Y hay cambios para el Valle de los Caídos y, en principio, habrá una sala en el Supremo, un fiscal de sala, no una sala, para proteger los derechos de las víctimas del franquismo. Vamos a analizar lo que significa esta ley que se va a aprobar la semana que viene con Ángel Viñas, que es economista, diplomático, historiador. Acaba de publicar Castigar a los rojos, Acedo Colunga, el gran arquitecto de la represión franquista. Ángel Viñas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás,
usted? Pues encantado de saludarle, Ángel. Está también con nosotros Roberto Villa García, historiador de política y profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos. Roberto Villa, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Ángel, Roberto, ¿qué supone esta ley de memoria democrática? ¿Qué supone que nuevamente se quiera fijar una especie de historia oficial por parte de un gobierno? Ángel.
Bueno, yo no lo veo así.
Ah, no.
Yo sinceramente no lo veo así. No lo veo así. No veo nada en la ley que haga pensar que hay una línea directriz para establecer una representación ya, o interpretación fija del pasado. Establece una serie de parámetros con los que yo personalmente estoy de acuerdo. La memoria democrática, España no es un país que está en el quinto pino, es un país europeo, ha tenido una historia desgarradora, otros países europeos también lo han tenido. Yo me eduqué en parte en Alemania a partir del año 1959. Estuve allí varios años y vi cómo la República Federal, que hoy se presenta como un modelo de reconciliación, digamos, con un pasado muchísimo más aberrante que el español, por cierto, estaba todavía entre Pinto y Valdemoro y no había empezado a asumir todo ese pasado, lo hizo a lo largo de los años 60 y 70, hoy es un modelo, y yo veo que España, pues con todas las diferencias del mundo que usted quiera poner por medio, pues sigue un camino relativamente parecido.
Ya, Ángel, ¿y le parece?
Esto en términos generales.
Sí, y le parece bien que esta ley de memoria democrática se extienda hasta 1983, como ha solicitado y se le ha concedido, ha solicitado Bildu y se le ha concedido.
Bueno, mire usted, tengo que confesar un tema personal, y es sí. que yo desde hace 35 años más o menos, sí. con algunas alteraciones, vivo en Bélgica.
Ajá.
En Bélgica, desde el punto de vista constitucional, todos los gobiernos tienen que ser de coalición.
Ya.
No hay posibilidad alguna de que haya un gobierno monocolor. Es imposible. No está previsto en la Constitución. Y por consiguiente, en este país en el que yo me encuentro bien y cómodo, pues digamos el toma y daca parlamentario es una constante, pero continua. Bien. Una constante continua. Y por consiguiente, si un gobierno o un partido, el que es mayoritario en el gobierno, en los gobiernos de conciliación, no tiene las mayorías necesarias para aprobar leyes en el Parlamento, pues tiene que buscar apoyos. Yo aquí viví cuando se estableció la ley de eutanasia para menores, yeah. para menores. Menores de, creo que, 16 años.
Pero, Ángel, esto me parece que no es un problema de gobierno de coalición, es un problema de que al final Bildu acabe considerando como víctimas a los que fueron victimarios, o sea, a los que fueron responsables.
Bueno, yo eso, francamente, no lo veo. Ahora, que se extienda un año o dos años o tres años más. Bueno, yo vivía en España cuando la transición. Yo llegué aquí en el año 1988, creo.
Ya.
Naturalmente, la transición se vio profundamente alterada e incluso deformada por el terrorismo etarra. Esto tiene que quedar claro.
Ya,
es más, probablemente
sí.
Pero Bildu es un partido político reconocido legalmente.
Sí, pero el que nos imponga una memoria democrática que no corresponda a la realidad, en el 78 ya se había aprobado la Constitución, no tiene sentido alargarla hasta el 83, la memoria democrática.
Bueno, tengo que recordar aquí también al contraterrorismo antietarra, el de los GAL.
Sí, pero ya había un Estado de Derecho y el Estado de Derecho actuó en ese momento. Y si no se trata de tapar a los GAL, se trata de reconocer que en 1983 no había dictadura y había un régimen plenamente democrático. Eso me parece lo mínimo, ¿no, Ángel?
Bueno, sí, yo por supuesto, yo no tengo inconveniente en reconocer eso.
Ya.
Yo, para mí, esto es un tema, si usted me permite, secundario.
Ya. ¿Cuál?
Secundario, sí, sí.
El de que ETA cuente su historia.
El tema de Bildu y la llegada, los términos de vigencia de esta ley en condiciones un poco especiales que yo ayer no logré entender, aun cuando estuve presenciando
sí.
por televisión el debate en la Comisión Constitucional, pero se habían hecho una serie de,
ya.
de propuestas y yo no las conozco, yo no las
ya,
conozco.
Pero hombre,
la ley.
A los familiares de las mil víctimas de ETA, ya le digo yo que no le parece secundario que Bildu acabe escribiendo la memoria democrática de España.
Pero si, ¿por qué la va a escribir Bildu la memoria democrática de España?
Porque ya ha dicho Pedro Lúa que la transición en España no fue una buena transición, ya lo está diciendo. Decir,
bueno, no fue una buena transición y yo estoy de acuerdo con él en el sentido de que la transición, en mi opinión, se vio deformada por el terrorismo etarra.
Ah, claro, pero eso no lo va a decir Bildu nunca, etarra. Claro. Eso es...
Bueno, no, ya, pero sé, es que yo no soy de Bildu.
Ya, es lo sé, ya lo sé. Yo
no estoy diciendo
eso. Roberto Villa, ¿nos ayuda a completar el análisis de la ley, por favor? ¿Qué valoración le merece?
Pues sí, yo de todas formas, no, esto de Bildu evidentemente es un factor importante porque empeora todavía una ley que de por sí era mala, pero yo no quisiera limitar la crítica a la ley sencillamente a la participación de Bildu, porque además el propio nombre de la ley es puramente orwelliano. Ni es memoria, ni es democrática. No es memoria porque la memoria es un fenómeno individual y está ligado al recuerdo personal de una etapa determinada. Las llamadas memorias colectivas son relatos de minorías que tratan de imponerlas al resto por una finalidad puramente partidista en este caso. Entonces, no es memoria y tampoco es democrática, porque además parte de una base que los historiadores ya sabemos que es falsa. Ningún historiador más puede afirmar lo contrario, que es que existe una equiparación perfecta entre antifranquismo y democracia. Eso sencillamente no es verdad, es falso.
¿Por qué?
Hay una parte porque hay una parte muy importante de los sectores políticos que se opusieron al franquismo antes de la transición, durante la transición y después de la transición, que no postulaban la democracia en España, sino la imposición de otros proyectos dictatoriales distintos. Y ahí tenemos a prácticamente todas las bandas terroristas que actúan en la transición. Yeah. ETA es la más importante, porque es la que hace el 70% además de todas las víctimas que hay en esos años, pero también hay otras más. Y hay partidos políticos que no postulaban la democracia liberal como un fin en sí mismo. En todo caso, algunos de ellos lo postulaban como un medio para otro fin. Y solamente sectores muy determinados de la oposición antifranquista, socialdemócratas, liberales, democristianos, en este caso, sí veían la democracia liberal como un fin en sí mismo. O sea que, por eso digo que la participación de Bildu obviamente empeoró la ley.
Ya.
Es decir, pero la ley evidentemente pues es una distorsión completa, el franquismo o la estructura del franquismo acaba en el 83.
Ya.
Eso. Pero es que tampoco acaba en el 77, o en el 78, o en el 79. Es decir, el régimen de Franco acaba cuando muere Franco, el 20 de noviembre de 1975. Ya. Después ya no hay régimen de Franco. Hay otra cosa, hay otra cosa distinta, un régimen político distinto, una monarquía en este caso, que está transitando un régimen de democracia liberal y que lo hace además de una manera muy rápida. Es decir, que en 1976 ya estamos votando todo la ley de reforma política, en este caso. Pero lo peor de esta ley, y es que hay que también decirlo, es que esta ley no solamente va contra otras memorias, la memoria es siempre plural y siempre parcial, va también contra la historia, es decir, es la imposición de un relato de partido o de determinados partidos para impedir o estorbar el conocimiento histórico y el debate plural y un presupuesto básico de la ciencia, que es obviamente la libertad de investigación, de discusión y de debate.
Bueno, Roberto Ángel, gracias por haber estado con nosotros, porque esta conversación muestra la complejidad de la cuestión. O sea, esta conversación nos ilustra, bueno, que hay diferentes posiciones y que si esto hubiera sido conveniente, pues al menos tendría que haber sido precedido por un debate que a mi modo de ver no se ha producido. Ángel Viñas, Roberto Villa, gracias por estar con nosotros. Sí, claro.
Me permite, no, solamente ni 30 segundos. Yo en parte estoy de acuerdo con algo de lo que ha dicho el profesor Roberto Villa y en la mayor parte no.
Ya.
Pero no quiero entrar a discutir con él. Ni este es el foro, ni este es el momento. Muchas gracias.
Hombre, este es un buen foro, ¿eh? Quiero decir, yo les invito seguramente otro día a que tengamos más tiempo a hacer un debate sosegado. En cualquier caso...
por mi parte no hay ningún problema.
Bueno, pues a lo mejor podemos buscar un momento con más hueco, porque me parece que es un debate interesantísimo, que menos mal que está la radio para que se produzca, porque claro, este tipo de debate no se produce en otros foros. En foros académicos sí, pero digo, nuevo, ante la opinión...
Perdóneme de nuevo, yo no he dudado nunca en poner mis ideas sobre el tema por escrito.
Sí, claro.
En mi obra acabo de publicar con otros autores un libro en el que damos vueltas a la concepción que todavía domina en algunos sectores de la derecha española sobre el origen de la guerra civil.
Sí.
Ayer lo pudimos contemplar en lo que dijo el representante de Vox, y por consiguiente yo, por escrito, todo lo que quiera.
Ángel, si hemos
teléfono...
Ya, hemos leído... Ya,
francamente no.
Hemos leído con atención alguno de sus libros y, es que es la manera de que las cosas que ustedes hacen los historiadores con gran rigor académico pueda llegar al gran público. Pero les agradezco la conversación. Ángel, Roberto, buenas tardes.
Muchas gracias, muy amable.
Muy bien, buenas tardes, muchas gracias.
Hay otro aspecto de esta ley de memoria democrática, que es que su contenido tiene que llegar a los currículum escolares. Pedro José Caballero es presidente de CONCAPA. Pedro José, buenas tardes.
Don Fernando, buenas tardes y bueno, felicitarle por el liderazgo de la emisora.
Gracias. Jordi Cabanes es director del Colegio Abad Oliva. Buenas tardes, Jordi.
Fernando, buenas tardes.
Colegio en Barcelona. ¿Qué valoración hacen ustedes de con la ley de memoria histórica, la memoria democrática, perdón, entre en asignaturas como las ciencias sociales, la ética? ¿Qué valoración le merece, Jordi?
Pues mira, de hecho, para mí lo preocupante no es tanto el concreto. Vosotros sé que todas las últimas leyes que están saliendo están afectando mucho a la gente de Madrid, sobre todo porque habéis vivido bastante bien, pero nosotros que llevamos bastante tiempo ya en un estado más o menos estalinista, nos hemos acostumbrado a vivir tan de espaldas de la ley como podemos, ¿vale? O sea, es un poco exagerado, pero es así. Entonces, a mí lo que me preocupa no es tanto la concreción, sino que las leyes están, sancionando lo que son opiniones, ya ni siquiera académicas, como el debate que habéis tenido hace un momento con el profesor Viñas, ¿no? Sino incluso conversaciones de café. Yo lo que veo en esta ley es que son comentarios de café que se convierten en ley. Y eso es demoledor para el ámbito académico. Precisamente, si el mundo académico, incluso el mundo de la secundaria, tiene un valor en sí mismo, es precisamente enseñar a pensar a nuestros alumnos. No enseñarles a pensar de un determinado modo, sino a pensar. Yo, soy profesor católico, por ejemplo, no quiero que mis alumnos sean católicos, quiero que piensen. Y si quieren ser católicos como yo, perfecto, y si no, igual de perfecto, ¿no? Entonces, cualquier legislación que condiciona el que es el resultado del acto intelectual y no y desde la motivación, es un error. No sé si me he explicado, ¿eh?
Yo le he entendido muy bien, pero no sé qué dirán los oyentes. Pedro José Caballero, cuéntenos su valoración.
Bueno, pues yo creo que más o menos pensamos todos lo mismo, aunque muchas veces no lo digamos. Nosotros siempre lo que hemos puesto encima de la mesa es que la manipulación de nuestra historia al antojo de, bueno, pues del político que corresponda, en este caso ya sabemos de dónde, pues eso genera una distorsión total y absoluta de lo que es nuestra historia, de lo que tenemos que enseñar en las aulas a nuestros hijos y a nuestros estudiantes para que sean críticos, para que sean capaces de poder en todo momento valorar y tomar decisiones. Y eso es lo que estamos viviendo a día de hoy, que la historia pues ya no tiene que ser cronológica, que la historia tiene que ser solo parte de una historia y no toda la historia en su conjunto, y esta manipulación ideológica que se está haciendo dentro de las aulas pues genera pues lo que tenemos ahora mismo.
Pues muchas gracias por participar en este programa en el que queremos entender mejor lo que significa la ley de memoria democrática y qué consecuencias tiene para los chicos, para los planes de estudio. Pero José Caballero, ¿sí?
Si me permites una observación.
Sí, claro.
A mí me parece que es tan exagerada esta ley como la propia LOMLOE, tan exagerada que nuestra mejor esperanza son los restos de sentido común que quedan. Y gracias a Dios en el sistema educativo quedan muchos.
¿En restos de sentido común en los profesores? ¿O?
Sí. Creo que queda bastante dentro de ¿no? Y que por tanto es tan exagerada que no se vaya a campo, no se va a llevar a cabo con ese espíritu, porque no se puede, simplemente, porque no es razonable.
Ah, bueno, pues entonces nos quedamos con una buena noticia.
Sí, una cierta esperanza, sí.
Sí, bueno, esto es siempre importante. Jordi Cabanes, Pedro José Caballero, gracias por haber estado con nosotros.
Un abrazo, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Adiós.
Bueno, pues después de este interesante debate que hemos tenido, vamos a desengrasar un poquito, porque aquí viene Fornas.
Aquí estamos.
A traernos un estupendo mensaje de la
Mutua. Pues sí, porque puede que a ti también te lo haya contado tu compañero de trabajo, que a su padre como al tuyo le han subido el precio del seguro, y llamó enseguida a su antigua compañía y les dijo dos cositas. Fernando, la primera, le ha subido a mi padre el precio del seguro, y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Tráetelo tú también a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros le bajan el precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555 por esta y muchas cosas. Vete a la Mutua. Consulta también las condiciones en mutua.es.
Mira qué música tan fresca. que nos hace mucha falta. Nos está ya golpeando el calor. Pues es casi una música de concierto veraniego, ¿no?
Totalmente, Fernando.
Bueno, pues estamos en verano. Hemos contado antes, y vamos a repetir la historia, que en un bloque de pisos, pues en el ascensor de la comunidad, pues habría colgado un mensaje, un papel. Un papel en el que se decía lo siguiente. Vecinos del tercero B. O sea, era un mensaje absolutamente personalizado. No era un mensaje de, por favor, bajen la basura a partir de las 8 de la tarde. No, mensaje directo a los vecinos del tercero B. Por favor, dejad de discutir. Todos los vecinos estamos al tanto de vuestros problemas. ¿Vale? Primera petición, ¿no? Pero la cosa no acababa ahí, porque en este mensaje había una postdata además que hacía un equilibrio. Están discutiendo una pareja, un matrimonio, y la nota hacía una valoración. Pedro tiene razón. Una suegra no puede meterse en una relación. O sea, parece que la fuente de las discusiones es que la suegra de Pedro se metía mucho en la vida de la pareja. Y dice el final del mensaje, aunque entendemos que estés estresada por lo de tu amiga, Raquel. Es decir, le dan la razón a Pedro, pero bueno, también encontraban una justificación para Raquel. Este mensaje, este particular mensaje, yo no sé si habéis leído un mensaje parecido en vuestro ascensor, nos ha llevado a pediros que nos contéis historias de qué oís, qué veis, ahora que es verano, que están las ventanas abiertas, que se abren las puertas para que haya corriente, qué veis, qué pedí, qué estáis oyendo de vuestros vecinos. ¿Qué cuentan los oyentes, Elena Fornas?
Pues, Fernando, hablando de mensajes personalizados, escucha este.
Buenas tardes, gente. Pues para ruidosa, mi vecina, la de arriba. No quiero decir su nombre por si acaso me está escuchando, pero Carmen, me acuerdo de ti toda la noche, a partir de las 9 sobre todo. Hace más ruido, con lo pequeña que es, hace más ruido que 100 hooligans en la final de la Champions. Es que yo creo que es decoradora en el IKEA, moviendo los muebles, todo para acá, para allá, para allá. Que un saludo, Carmen, que algún día voy a arrancar la bocina del camión y te la voy a llevar a casa, a ver si te sienta bien.
¡Hombre, no, no! Eso sería una escalada, hay que desescalar. Esto de los muebles, a mí alguna vez me ha pasado. A mí, ¿qué harán con este movimiento? Bueno, pues que haya una cama nido, ¿no? Que al sacarla haga ruido. Otra cosa muy característica son los tacones, los tacones son...
Totalmente de acuerdo.
Y hay gente que madruga mucho. Entonces, yo recuerdo alguna vez que tenía una vecina, ahora ya no sucede, entre otras cosas porque vivo en el último piso, que a las 6:20 de la mañana ya estaba desfilando por el pasillo.
Taconeando. La podías localizar en cada punto de la casa, ¿no?
Sí.
Del movimiento.
Además eran unos tacones, o sea, porque no, yo creo que no era medio tacón, eran unos tacones, no sé cómo se llaman, de aguja no era, pero casi. Bueno, más oyentes escuchando y viendo a sus vecinos.
Bueno, pues hay muchas veces, Fernando, que los ruidos de nuestros vecinos, además de escucharlos, pues habría que analizarlos, que luego hay errores como este.
Buenas tardes a la gente. En una ocasión, en un hotel de Coruña, yo oí en la habitación de al lado unos gritos que me parecieron que era alguien que estaba agrediendo a alguien. Y llamé a recepción, subieron los de recepción, parece ser que me equivoqué. Los gritos no eran ni de miedo ni de dolor. Ya, imagínense de qué eran los gritos.
Ya, pero vamos a ver. No.
Movió todo el personal.
No metió la pata. Es decir, esto hacemos broma con ello, pero digamos, si hubieran sido, que podría ser perfectamente, por la ambigüedad, por lo que nos está contando el oyente, no vamos a entrar en más detalles, ya lo he dicho el todo, había bastante ambigüedad. Si uno tiene la sospecha de que en la habitación de al lado, en el piso de arriba o en el piso de abajo, poca broma con esto, se está produciendo un episodio de violencia, hay que denunciar, hay que avisar.
Totalmente. Eso incidimos en que además de oír, hay que escuchar, analizar a ver esos sonidos.
Ya, o sea, que quiero decir, se chafó el oyente, claro, no interpretó mal el sentido de los gritos. Pero no lo hizo mal.
Bueno, pues me ha encantado la definición de vecinos, Fernando, de este oyente.
¿Y cuando tus vecinos son portátiles? Es decir, se cambian un día unos y otros otros. Eso me pasó a mí cuando estaba embarcado en unos barcos grandes. El barco de al lado, que era holandés, tenía dos hangares. Uno con un helicóptero y en el otro tenían unos instrumentos musicales, toda una orquesta. Nosotros compramos una mesa de plástico, unas sillas, unas cervezas y todas las noches teníamos discoteca gratis. Mira tú qué bien.
¿Pero por qué en el hangar? No entendí esta parte.
Yo he entendido que estaba viviendo como una especie de barco en verano y mucha gente ahí están amarrados los barcos y claro, pues
estaban
los vecinos,
en un puerto, ya está.
Van cambiando, tenían espectáculo todas las noches.
Menos mal que está aquí Forna, menos mal que está Forna con su agilidad mental para explicarme.
De todas formas, yo sí tengo
es
alguna duda.
Es que había tanto implícito en el mensaje, había tanto contexto que no entendía. O sea, estaban en un barco
en un puerto amarrado.
Por eso los vecinos iban y venían.
Y te podía tocar.
Había vecinos discretos, ¿no? Que ponían una sonata de Mozart bajito. Y había vecinos que ponían música disco en el barco. Esto es muy dado en el mar. Yo cada vez, porque luego están los vecinos de playa. Atención.
Bueno,
al vecino
de
playa, que es otro día vamos a hablar despacio.
Venga.
Otro día. El vecino de playa que se te pone a 30 centímetros, a 15... Pero, chiquillo, no tienes playa para irte a otro lado. Se te pone a 15 centímetros. Y tú estás disfrutando del mar, un momento estético, un momento sosegado, y pone el engendro musical, que puede ser el propio móvil, con una música ratonera. Pues, tío, ya me ha jorobado la tarde de playa y está puesta sol maravillosa. Lo tiene a 15 centímetros, no había playa, bastante.
Te roba el sol, notas el sudor que desprende
sobre
el cuerpo
todo
y la música.
La contaminación acústica.
Sobre todo.
Yo entiendo que sería demasiado pedirle a los ayuntamientos que prohibieran. Prohibido el ruido en la playa.
Si es que, Fernando, tú y yo somos jóvenes, nos gusta la música. Pero claro, hombre, al mar vas a disfrutar también del sonido de las olas.
Lo de jóvenes que ha sido,
claro que sí.
¿Una ironía o para hacerme la pelota?
Para hacerte la pelota, sigo peleando las vacaciones.
Yo no soy el que pide las vacaciones. Recuérdanos el WhatsApp al que pueden mandar mensajes los oyentes.
Fernando, queremos las historias al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Gracias a ti, esta temporada conseguimos los mejores resultados de audiencia. 858.000 oyentes eligen a diario a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia. Por eso hoy...
No puedo estar sin ti.
Y a la linterna se suma Mediodía COPE. 710.000 oyentes os engancháis a la una del mediodía a la mejor información con Pilar García Muñiz.
Pues hoy en Mediodía COPE estamos en Almería.
Gracias a ti hemos superado esta temporada con los mejores resultados de audiencia. 3.577.000 personas escucháis a diario COPE.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Llega Movistar Prosegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York...
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 913874199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Con la ayuda de Cruz Morcillo vamos ahora a conocer los nuevos inventos de los narcos que no paran. Cruz, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Bien. Yo creo, Cruz, que antes de meternos en el tema de los narcos, conviene que recordemos al teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de la Unidad Especial de Intervención, Pedro Alfonso Casado, que ha fallecido, ¿no? Es un deber de gratitud que tenemos que tener con él, ¿no?
Por supuesto, Fernando, y te lo agradezco que te acuerdes. Era un señor, un guardia civil muy, muy querido en el cuerpo. Esta mañana, en cuanto se conoció la noticia, pues muchos de sus compañeros me decían que se ha ido uno de los mejores. Y no es porque haya pasado lo que ha pasado, esta desgracia tremenda, sino porque es cierto que hay muy pocos que, como él, empezó de teniente en esta unidad. Bueno, había estado un poquito antes en el GAR. Esta unidad, como tú sabes, Fernando, es una unidad de élite de la Guardia Civil que participan en incidentes críticos con rehenes, como lo que ocurrió el otro día, que tienen francotiradores, que asaltan barcos, que han estado cogiendo comandos terroristas con los peores criminales. Una unidad muy dura, muy exigente desde el punto de vista físico y psicológico. Y Perico, como le llaman sus compañeros, todos le llamaban Perico, llevaba ahí desde el año 2000, fíjate, 22 años en la misma unidad. Ha sido teniente, ha sido capitán, ha sido comandante y finalmente teniente coronel y jefe de esa unidad, ¿no? Están todos desolados. Y bueno, todo el mundo lo atribuye a la mala suerte, ¿no? A ese día te tenía que tocar, así que desde aquí sí, pues le mandamos un beso muy fuerte al que sé que te une a toda la Guardia Civil y por supuesto a su familia que tenía dos niñas.
Pues descanse en paz y desde aquí ese abrazo a la familia y a la Guardia Civil. Cruz, hemos conocido un modo nuevo de operar de los traficantes, que es narcotraficantes, que es sorprendente. Esta organización de narcotraficantes de la que hablamos utilizaban drones submarinos semisumergibles para atravesar el estrecho con hasta 200 kilos de droga a bordo. Cuéntanos los detalles de esta operación, Cruz.
pues como decía Fernando, la inventiva no para y la policía cada vez tiene que tirar de recursos y sobre todo de imaginación para frenarlos, ¿no? Porque ya habíamos visto helicópteros, veleros, camiones, furgonetas, drones también, porque se está mandando drones desde Melilla, por ejemplo, desde Marruecos a través de la valla de Melilla, pero esto es absolutamente inédito, ¿no? Son semisumergibles, como tú decías, que van controlados, sin tripulación, por supuesto, y manejados por control remoto desde España, desde las costas españolas o desde las costas marroquíes, y con mucha capacidad de carga, 200 hasta 200 kilos de droga a bordo, con bastante, con esa autonomía, son capaces de navegar entre las olas y confundirse, por tanto, con ellas, y lo más importante es que son, por una parte, muy artesanales, porque el aspecto, los vimos ayer, parecen como un mazacote de hierro, pero por otra parte son muy sofisticados. Por eso, porque con una tablet el narco está mandando 200 kilos de droga, que es muchísima droga, ¿no?
O sea, está teledirigido, ¿no? Va debajo del agua digamos, las ondas o lo que sea que permite controlarlo alcanzan bastante lejos. O sea, ¿qué autonomía pueden tener estos aparatos?
Pues mira, los policías explicaron ayer que podían llegar hasta a tener entre 30 y 50 kilómetros de autonomía, o sea, más de un viaje de ida y vuelta, ¿no? Como te digo, van semisumergidos, no van sumergidos del todo. Encontraron tres de hierro, porque esto lo encuentran siguiendo la pista de una organización, sí. Ahora te lo cuento bien. Los fabricaba un padre con grandes conocimientos aeronáuticos y su hijo en un sitio que se llama Castellar de la Frontera, una población pequeña de Cádiz, en Castellar de la Frontera, y como te digo, encuentran tres de hierro, dos que estaban fabricándolo en fase de fabricación y uno prácticamente concluido que iban a entregar a narcotraficantes franceses porque sirven evidentemente para hachís, para cocaína o para lo que se tercie, ¿no? Son un ingenio total porque, como te digo, combinan esa artesanía, sí, esa forma artesanal, con la sofisticación. Es que desde tu casa
ya
puedes manejarlo, claro, controlar la ubicación, dónde atraca, dónde carga, todo.
Pero claro, supongo que eso requiere que haya alguien en el punto de entrega para recoger la carga, ¿no? Porque el dron no sale del agua y la deposita en el sitio convenido. Supongo que tiene que haber alguien allí, ¿no?, para recibirla. Digo allí que es al otro lado.
Claro, claro, supone bien. Lo lógico es que fueran a traerla desde, o sea, que el semisumergible partiera de aquí, fuera, recogiera la droga entregada por alguien físico, lógicamente, y volviera.
Parecido. No son de solo uso.
No, si es que tienen más autonomía que esa, como te digo.
Ya, claro.
Entonces se pueden, con esa autonomía pueden hacer un viaje de ida y vuelta, exactamente igual que lo están haciendo, que ya se ha cogido alguno los drones. Lo que ocurre es que en este caso, además, estos inventores, si quieres, o estos artesanos, o llámalos como quieras, estaban haciendo también unos drones mucho más potentes de lo que se había visto hasta ahora, Fernando, hasta con 12 motores equipados.
Ya. ¿Y la operación cuántos detenidos deja?
Pues mira, esto es como le llama la policía una mafia logística. Hay 8 detenidos, 6 han entrado en prisión, lo cual es una muy buena noticia porque ya saben lo que ocurre con esto.
Sí.
Están el padre y el hijo y otros 3 a los que arrestan en Cádiz también, igual que al padre y al hijo. Uno más en Ceuta y 2 en Málaga. Como te decía, estaban a punto de entregar sus modelos y con una curiosidad, se habían hecho famosos entre criminales europeos antes incluso de lanzarlos al agua los semisumergibles, que venían, la policía lo que ha visto es cómo peregrinaban mafiosos de todo pelaje hasta este pueblo de Castellar de la Frontera, interesado en esa tecnología, ¿no? Mafiosos de Italia, de Dinamarca y de Francia han detectado que han venido a esta población para ver qué es ese nuevo artefacto que les iba a proporcionar tantos réditos, ¿no? Imagínate.
O sea, la industria, la tecnología al servicio del narcotráfico. ¿Y esta familia se dedicaba a hacer algo más o solo de cacharritos de estos para meter la droga?
Pues mira, no han querido de momento dar mucha información. Yo me temo o intuyo que puede no estar concluida. Es decir, ha concluido esta parte de la operación, pero puede que tengan algo más entre manos, porque no dieron prácticamente ningún dato personal de estas personas, salvo eso, salvo que vivían en esa población, que hacían, como te digo, es que no solo hacían esto, también caleteaban todo tipo de vehículos, ya sabes, hacer doble fondo para ocultar la droga.
Esto es caletear.
Sí, caletear, hacer caleta. Vehículo, furgoneta, remolque, hasta una tabla de surf, hasta en el interior de una tabla de surf la habían caleteado, habían hecho el escondrijo.
O sea, era un taller servicio completo para cobrar,
claro,
el servicio completo del narcotraficante.
Claro, pero es que hasta 800 kilos en una furgoneta o en un coche habían hecho hueco de hasta 800 kilos para poder transportar hasta 800 kilos. Han encontrado 13 vehículos de este tipo, se han recuperado 4 y uno de ellos ya dirigiéndose camino de Dinamarca a bordo de una grúa con hachís en su interior. Como te digo, la imaginación, desde luego, no les faltaba medios y claro, esto tiene un peligro tremendo porque si ya es difícil identificar a una organización con los métodos tradicionales, pues imagínate con estos métodos, ¿no?
Ya. Los malos muchas veces tienen demasiada imaginación, por desgracia. Cruz, pues gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Gracias, Fernando. Buena tarde.
Ventanas abiertas en pleno verano, claro, para conseguir o intentar conseguir un poquito de corriente, de aire. Y eso nos lleva a escuchar y a ver a los vecinos más. Estamos recogiendo tus historias. ¿Qué has escuchado? ¿Qué has visto? ¿Qué sabes de tus vecinos? ¿Qué cuentan los oyentes, Fornas?
Bueno, Fernando, pues lo que has dicho, abrimos las ventanas para que entre un poco de aire, pero también algún sonido perturbador, que yo no sé.
¿Algún si sonido
me,
qué?
Perturbador, que yo no sé si me acercaría a esta ventana.
El caso es que el ruido, el otro día bajé yo, solo bajaba de madrugada el perro, entre las 5 de la mañana, y vamos, en el silencio de la noche me quedé así un poco sorprendido porque notaba algo. Escuchaba algo y es que desde una primera planta se oía como roncaba una persona, pero vamos, aquello era, no era un ronquido, aquello era un búfalo, me parece a mí, ¿eh?
Como para acercarse, te salta ahí un jabalí.
Bueno, es que
un,
cuando la gente ronca, pero vamos, hace falta valor para sacar el perro a las 5:30 de la mañana, pero y ese perro no se puede educar para salir un poquito más tarde.
Eso es un tema que podríamos hablar también, los paseos de los perros.
Yo conozco esa hora, yo muchos meses, muchos años, he hecho la mañana, fin de semana y salí a la calle a las 4:30. Antes de las 4:30, pero no había gente con perros paseando, había otro tipo de gente a esa hora por la calle. ¿Qué más escuchan nuestros oyentes de sus vecinos?
Bueno, hay vecinos que, Fernando, parece que no se les agote la batería.
Hace unos años vivía yo en Coruña y en un edificio moderno, pero bien construido. No tenía paredes de papel de fumar, ni mucho menos. Pero bueno, el caso es que mis vecinos de al lado eran una pareja que discutían mucho, no muchísimo. Yo me tenía que ir al otro extremo de mi casa, pero además de discusiones de antología, de empezar a las 3:00, 4:00 de la tarde e irme a la cama a las 12:00 de la noche y seguir discutiendo.
Pues ¡qué gana, qué energía!
Por eso te digo que no les he sacado la batería.
Me ha dicho de 3 a 12, o sea, 8 horas de discusión.
8 horas.
Eso es que se quería mucho. Porque para discutir con una persona 8 horas... Vamos, no sé si se quería mucho, pero para decir, hace falta mucha intensidad, pues sí. ¿No? Mucha intensidad.
Pues sí, pues
discusión
sí.
De 8 horas. Lo que pasa es que no nos ha contado el argumento, si era una cosa recurrente o si...
Al parecer sí que lo hacía diariamente, discutían mucho.
Es
sí,
verdad
sí.
Que las discusiones a veces son circulares, ¿sabes? Empiezas y vuelves al mismo punto... Y tú dices esto, tú dices lo otro y allí no hay quien avance.
Pero qué horror enterarse de las discusiones de tus vecinos y encima intentar huir a una esquina de tu casa y seguir escuchando la conversación.
Un poquito de vergüenza ajena, sí.
También te digo una cosa, que con 8 horas de discusión se moverían por toda la casa. Sí. O sea, no podrías escapar, estarías encerrado en una ratonera. Bueno, y aquí cuando pierdes los papeles muchas veces se quedan letras también por el camino.
Buenas tardes. El domingo una vecina mía pasó una tarde un poco delicada. Se pegó toda la tarde gritándole al niño y una de las veces... Le dijo, Juan Francisco, ven ahora mismo para acá, pero ya, L, L, A. Y digo, madre mía.
A ver, para acá, L, L, A.
L, L, A.
Eso sí.
Será
para allá.
Yo he entendido que sí.
Ven ya.
El deletreo.
No,
no,
ya está, ya está, nos está explicando Rosa al otro lado del guía. El ya, ven ya.
Ya.
Era L-L-A. Claro.
Por eso he dicho que en las discusiones muchas veces se quedan letras por el camino. Claro. Es que se...
Entiendo. Sí, esta tarde no entiendo los mensajes. Eso, por ejemplo, si eres de Castilla. Lo distingues, ¿eh? Suena diferente la Y que la E, pero ven ya.
L-L-A. Es cuando, bueno, cuando discutía, cuando tus padres te reñían y te empiezan que no saben tu nombre. Y te llaman de todo, menos, vamos.
O sea, cuando el padre empieza a reñirte, tú eres el quinto de la familia y hay cuatro nombres antes. Bueno, pues que nos cuenten las historias de los vecinos, ven ya, o sea, Y-A. ¿A qué teléfono mandan sus mensajes?
Pues al 607-15-0602.
Manda mensajes ya.
Ya.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Confío en que no habrá actos de rebeldía.
Un hombre debe seguir su propio camino.
Paul Newman.
No pueden doblegarme con un bastón, no, señor.
George Kennedy.
¿No le tienes miedo a nada?
La leyenda del indomable.
Yo soy capaz de desafiar hasta la propia naturaleza.
El viernes por la noche, Classics en 13.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Profuturo cumplimos 6 años, pero además cumplimos sueños. Hemos acompañado y formado a más de 1 millón de docentes, brindándoles herramientas y recursos para elevar el nivel educativo en los contextos más desfavorecidos. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos 6 años impulsando el poder transformador de la educación.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabes que entre los jóvenes como yo los productos gourmet son cada vez más tendencia? Por eso, para sorprender a mis invitados y dejarles con buen sabor de boca, cuento con el Club del Gourmet. Y es que me lo dicen siempre: Alberto, qué bueno está todo. Claro, son top en gastronomía y en bodega. Y lo son por surtido, por calidad, exclusividad, por su servicio, por sus novedades. Club del Gourmet del Corte Inglés. La mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus 3 días de festival no empiezan así. Todo empieza antes con un...
¿Y si salimos?
Todo empieza aquí, entrando en el SEAT Arona con el nuevo diseño y la tecnología que necesitas para convertir el tiempo en lo que tú quieras. Estrena ahora tu SEAT Arona con entrega inmediata. Consulta la oferta en seat.es.
¿La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida tus 40 tacos? Pero por mucho menos...
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo €4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
Vaya oferta loca. 2 gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
La